Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12 y casi 21 minutos del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este viernes 20 de junio de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Tenemos más de una hora por delante para hablarles de toda la actualidad informativa de la capital extremeña. Vamos a repasar los principales titulares a continuación con nuestra compañera Noelia Macías.
Mérida Stone patrocina los titulares del día.
Muchos asuntos que destacar hoy. Tenemos esas entregas a cuenta al Ayuntamiento de Mérida. También concierto, el que se ha presentado esta mañana, que además nosotros ya dimos ayer alguna pista aquí con nuestro colaborador, con Fran Sánchez. Noelia Macías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos. ¿Qué dinero va a recibir el Ayuntamiento de Mérida?
Pues mira, recibimos un 13% más de las entregas a cuenta que vienen desde el Gobierno de España. A la capital extremeña se le asignaban algo menos de 20 millones de euros, un 2,2 millones más que el año anterior. Y lo que implica, bueno, pues un crecimiento, como decimos, de un 13,09% concretamente. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento pues valoraban con mucha gratitud ese tipo de cifras y sobre todo pues celebraban, bueno, pues que crezca justo un 13%, que es un porcentaje bueno, bastante bueno a nivel de presupuesto en cada una de las entidades locales. También te cuento que la conexión de la terminal ferroviaria de mercancías, del Parque Empresarial del Espacio Mérida obligará a cortar durante una semana un tramo de la línea que conecta la región con Andalucía. Según nos ha contado Adif, los trabajos de conexión de la plataforma logística de Mérida con la red ferroviaria de interés general pues llevan a interrumpir esta circulación entre Calamonte y Almendralejo entre mañana sábado 21 y el viernes 27 de junio, que afectará a los trenes que circulan entre Mérida y Zafra. Por ese motivo, pues se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordo por carreteras para garantizar esa movilidad de los viajeros.
O sea, por autobús, ¿no?
Exactamente.
Básicamente.
Se van a mover en autobús. Renfe ya anunció la semana pasada esa circulación de 20 autobuses entre Mérida y Almendralejo para dar conectividad al servicio ferroviario, pero en principio esta medida solo estaba prevista para los días 21 y 22 y ahora, bueno, pues se ha extendido hasta el 27 de junio porque, claro, son 5 días más de corte. Entonces, cuando compren su billete, pues se verá, bueno, pues que les dan como una alternativa de que van a ir en bus en vez del tren. Luego también te cuento, como bien nos decías, que el Día de Extremadura, 8 de septiembre, tendremos en el Teatro Romano de Mérida el concierto de los Derby Motoretas, Burrito Cachimba, ese nombre tan peculiar que lo tienen los Derby Motoretas, un concierto con especial emoción para el cantante Miguel, nuestro meritense de aquí de la tierra, que comentaba en rueda de prensa que cantar en su ciudad tiene mucho más valor que en cualquier otro sitio. Decía que él ya se puede retirar después de esto, que cantar en su Teatro Romano
no hacer eso a los fans.
No, totalmente, pero cantar en el Teatro Romano para él era algo muy emocionante. Y sobre todo, bueno, pues siendo de aquí de Mérida, ir con su grupo a un sitio pues tan espectacular como el Teatro Romano, bueno, pues que le llenaba de emoción y que irán anunciando sorpresas a lo largo del verano. Y las entradas para todos los fans o los que quieran disfrutar de un concierto de los Derbys en el teatro, pues a partir del martes 24 de junio a las 12 del mediodía, a través de la plataforma de Ciber, se pondrán a la venta para que todos estemos atentos. Nos ha dicho Miguel que como si esto fuese un concierto de Taylor Swift. Todos a comprar
las entradas. Oye, a ver si tenemos a Miguel pronto. Ha venido muchísimas veces a este programa,
verdad,
nos ha visitado, nos ha atendido también por teléfono, así que bueno, esperemos tenerlo también pronto aquí en el programa. ¿Algún asunto más, Noelia?
Pues mira, sí, para los que sean amantes del arte, el área de educación del Museo Nacional de Thyssen ofrece en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida la exposición Mujeres, Objetos y Memoria, fruto de la última edición de su proyecto Narraciones, que está desarrollado en colaboración con FADEMUR, con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. La exposición puede visitarse hasta el 18 de de julio. Y tiene como punto de partida la exposición del realismo íntimo de Isabel Quintanilla, que pudo verse en el museo en 2024. Así que, bueno, pues quien quiera disfrutar también de ese apunte cultural de arte, pues también tiene. Así es que en Mérida tenemos de todo.
De todo un poquito. Además, este fin de semana está hasta arriba de exposiciones, conciertos, también tenemos cine, de todo un poco. Noelia, escuchamos estas y otras noticias a las 2:20 en tiempo de información local. Hasta luego. Adiós.
Los titulares del día por gentileza de Mérida Stone. En Extremadura, cuando se habla de piedra, se habla de Mérida Stone. Mármol, granito, cuarzo de la firma Compact, colección exclusiva de cuarcitas y piedra sintetizada de la marca Neolit. Para profesionales exigentes y particulares con visión. Ven a conocernos en calle Granada 11, Polígono El Prado, Mérida. Mérida Stone, la piedra que imaginas, hecha realidad.
Vamos ahora con otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. A partir de la 1:00 p.m. estaremos prácticamente en alerta naranja en toda la comunidad autónoma de Extremadura, con temperaturas de máximas que van a alcanzar los 40-41 grados en algunos puntos de la región. Mañana, bueno, pues ya bajarán las temperaturas y, bueno, tendremos tanto el sábado como el domingo unas temperaturas más suaves, aunque va a continuar el calor, como no, aquí en Extremadura. Nos interesamos por todos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fuerte calor este viernes que continúa en Extremadura. A partir de mañana comienza una tendencia a la baja de las temperaturas. Hoy por la tarde algunas nubes medias y altas, nubes de evolución, pocas tormentas, aunque no se descarta alguna tormenta ocasional. Predominará el viento del sur, flojo con intervalos moderados. Avisos activados amarillos y naranjas por calor intenso. Esperamos llegar a 41 grados en Mérida, 38 en Badajoz y en Cáceres. Mañana comienzan a bajar las temperaturas. Aún así, todavía mañana mínimas de 20-21 grados. Máxima mañana de 37 grados en Mérida, 35 grados en Badajoz y en Cáceres. Ambiente soleado, podríamos tener nubes de evolución diurna por la tarde hacia la zona más oriental. No se descarta algún chubasco o tormenta ocasional. Las temperaturas continuarán una tendencia a la baja en los próximos días. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
41 grados que vamos a tener aquí en la capital extremeña, así que bueno, pues ya saben las recomendaciones que hacemos siempre: no salir en las horas centrales del día, utilizar crema solar, beber agua y sobre todo especial atención en las personas mayores y también en los niños. Bueno, pues en casa para estar fresquitos, salir sobre todo de cara por la mañana o por la noche para no sufrir tanto esas altas temperaturas. Vamos con la programación, con todos los temas que tenemos hoy en el programa. Como cada viernes, les ofrecemos el espacio de salud y bienestar de la mano de la parafarmacia Elisa de Tena. Hoy Elisa nos va a dar una serie de recomendaciones para evitar, bueno, pues problemas en nuestros pies. Por ejemplo, de estar tanto tiempo encerrados, ¿no?, con las zapatillas, bueno, pues podemos tener ciertas patologías. También hablaremos de higiene sanitaria. Todo esto y mucho más en la primera parte del programa. Y además hoy continuamos con nuestras entrevistas a los diferentes grupos políticos que componen el Ayuntamiento de Mérida. Turno hoy para Vox Mérida. Nos acompañará la portavoz de esta agrupación del Grupo Municipal, Marta Garrido. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can.
Les recordamos que pueden mantenerse informados en la sintonía de Onda Cero en nuestras redes sociales, en Onda Cero Mérida, que nos encontrarán en Facebook y en X. Además, en la página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y en la app de Onda Cero, que se pueden descargar en su dispositivo, disponible para iOS, para Android, y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12:30, hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, Guadiarroz, de Extremeña de Arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de Extremeña de Arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
La Sala Tarteso, en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, reúne las mejores piezas de la cultura tartésica y constituye un motivo más para venir a Extremadura. Una tierra extraordinaria, líder en playas de interior con bandera azul y una gastronomía única. Descubre más sobre Extremadura con el programa Por Fin, que se hará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, con la promoción de la Junta de Extremadura. El jueves 26 de junio, a partir de las 3 de la tarde, Por Fin desde Badajoz, con Jaime Cantizano.
Onda Cero, tu radio.
Vamos pizza, tu pizzería de Mérida. Junto al Templo de los Arroces, disfruta de nuestras ofertas de 3x1 en pizzas y 2x1 en bocadillos y hamburguesas. No dudes en probar la pizza de moda en Mérida con servicio a domicilio en el 924-056-029. Vamos pizza, nuestras recetas y masas te sorprenderán. Vamos pizza, tu pizzería de Mérida.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en todas las conservas de pescado Isabel, Cuca, Dani y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Fibrix, fibra, 600 megas y móvil 80 gigas por 12 euros al mes. Consulta en www.fibrix.es. Si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Encuéntranos en calle San José de Calasanz número 4 en Mérida. Fibrix.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida y como cada viernes nos ofrecen desde la parafarmacia Elisa de Tena los mejores consejos, las mejores recomendaciones relacionadas con nuestra salud y con nuestro bienestar. Y hoy, bueno, pues un tema importante, la higiene sanitaria corporal, haciendo especial mención a los pies. Hablamos de este asunto con Elisa de Tena. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y además en pleno, en total directo, porque voy en el coche y como soy una privilegiada y sé el calor que hace en Mérida, huyendo de la quema. Pero aquí
y encima
estamos,
al norte, encima huyendo al norte, que es donde mejor se está ahora mismo.
Bueno, allí también en alguna zona hace mucho calor, pero la verdad es que siempre que tengo ocasión, pues huyendo. Pero después el domingo, con la alegría de volver otra vez. Cuando vas con la alegría del fresquito. Y cuando vuelves, como yo digo, siempre es cuesta abajo y vamos para casa. Mm. Bueno, pues mira, Inma, hoy vamos a hablar de un tema un poco desagradable, pero creo que es necesario y además de consulta diaria y que con unos pocos consejos y algunas pequeñas observaciones, yo creo que se puede superar, uh-huh. Que es, como decía, el mal olor corporal, bueno, pues para lo más importante es una higiene, pero hay gente que con higiene, siendo muy escrupuloso en su higiene, sigue teniendo mal olor corporal.
¿Por qué ocurre esto, Elisa? ¿Por qué? Por muchas veces...
Vamos a dar unas pinceladas sobre eso. Bueno, primero, vamos a centrarnos en los pies, que ahora uh-huh. es el tema de más demanda, el más, muchas veces, incapacitante para las personas que tienen este malestar o, bueno, este tipo de, le podemos llamar patología, que hay veces que incluso es patológico. El otro día uh-huh. estuve viendo que, aparte de los consejos que voy a dar, que no podemos pasar más de la recomendación de la parafarmacia, pero lo principal en esta época es que todo el mundo se dirija a un profesional como es un podólogo, cuando tiene algún problema, que tenga los pies, que es la parte más importante en la que nos sustentamos todo el cuerpo, y la cantidad de mal uso y de maltrato que le damos, uh-huh. bueno, pues lo tiene que estar, como yo digo, vigilado por un profesional, que es el podólogo. Cuando hay algún tipo, por ejemplo, que es que son causas por las que se producen muchas veces mal olores, cuando hay un tipo de que plantas mal el pie, algún tipo de patología en la anatomía del pie, pues también influye para que pueda haber un exceso de sudoración, unas heridas en los pies. Pero bueno, que como no me quiero dispersar, como dices tú, vamos a hablar lo primero. ¿Qué nombre más feo lo que es el olor de pie? Nos vamos a centrar. Se llama bromidrosis.
Es complicado decirlo. De decirlo, ¿eh?
Bromidrosis, alguien que no pronuncia la R, va a ser un poquitín así, pero bueno, este es uno de los, bueno, de las dolencias, o de patología, o de cosas que no nos viene bien y que se producen en todas las personas, especialmente en los desequilibrios hormonales. ¿Cuándo hay desequilibrios hormonales? En la adolescencia y en el embarazo. Las mujeres lo pasamos por doble. Lo uh-huh. que pasa es que también debo decir que tenemos muchas menos sudoración que los hombres. Un adolescente, Inma, en una habitación de un adolescente, por muy niño que sea, eso es, bueno, pues es un desequilibrio hormonal. O sea, eso, contra eso no podemos combatir. Bueno, pero sí podemos combatir con todo lo que se puede prevenir, y a todos los que hemos tenido hijos, a todos los que tenéis hijos, hasta los bebés. Hay bebés que le huelen los pies. Bueno, pues está un poco investigado y, sobre todo, ¿por qué? ¿De qué se debe? A que, bueno, pues que a los hongos y a las bacterias que están en la superficie de nuestra piel. ¿Y qué es lo que ocurre? A estos hongos y bacterias que cohabitan con nosotros cuando estamos en sudor, con el sudor, que es humedad y calor, bueno, pues es que tienen un alimento de células de piel muerta, de los aceites propios de la piel, de todo eso, bueno.
El calzado, Elisa, el calzado, humedad, o por ejemplo, calor, el uso de calcetines. Ahora, por ejemplo, que hemos utilizado durante todo el invierno zapatillas, calcetines. Ahora pasamos quizás a un calzado más ligero. ¿Esto también puede influir?
Es una de las principales causas. Mira, la primera, o sea, de las primeras causas de que se pueda producir el mal olor. Mira, sí. La primera causa es la falta de higiene. Hay que secar muy bien los pies, hay que entre los dedos, como dice la gente. Hay que, como no tenemos ahí unas glándulas sudoríparas, uh-huh. solo vamos a tener sudor y humedad. se seca y entonces se resquebraja. Ahí tenemos piel muerta y es el alimento ideal para todas estas bacterias que encima se van a proliferar. El uso de calcetines de algodón, que es muy importante, y cambiárselo a diario. ¿Por qué? Porque el algodón no la fibra. El algodón va a absorber esa humedad, entonces ya le estamos quitando un medio de cultivo ideal, le estamos evitando, como por ejemplo el uso de polvos pédicos secantes. Ahora mismo las ventas principales en cuestión de olor de pie son, que voy a decir marcas comerciales porque como las tenemos todas y además y trabajamos con todas, que si PUC, que si Podosuan, que si Fungusol, yo creo que en la casa de un adolescente con zapatillas de deporte no puede faltar estos polvos pédicos o incluso los sprays que no se pueden echar en los pies tras la ducha, que tienen fungicida para los hongos y son antisépticos para las bacterias. O sea que eso es muy importante. Lo primero es secar bien los pies. El calzado, como decía, un calzado inadecuado y cerrado, eso es, pobrecitos los pies y qué rica las bacterias y los hongos que se van a poner. Lo primero hay que estar en casa descalzo.
Incluso, sin chanclas, siempre, aunque sea.
En casa lo mejor es descalzo. Y siempre que podamos, el tener los pies al descubierto. Pero muy importante porque las chanclas de plástico, sabes que producen más sudor y producen pie. Es curioso como una persona que tiene esa, que le huelen los pies, hablando mal, que tiene bromidrosis, está recién duchado y con las chanclas, y le siguen oliendo los pies. Eso es curiosísimo. Si esas chanclas son o tienes un calcetín de algodón o andas descalzo, es mucho mejor. O sea que las chanclas, muy importante a la hora de, como me comentaba el otro día, de los hongos y del pie de atleta, muy importante a la hora de las piscinas, de los gimnasios, de las duchas. A mí no se me ocurre nunca, y es una cosa que la tenemos como higiene sanitaria, el que siempre que se iban los niños de campamento, tú ahora me imagino que lo tendrás preparado, una chancla para ducharse. Eso es lo que vamos a evitar.
Elisa, una duda. ¿Hay diferencia entre los hongos de los que estamos hablando, por ejemplo, que surgen por la sudoración del pie, porque suda, y los hongos,
mal olor, sí.
Exacto, y los hongos, por ejemplo, que podemos coger en este caso en una ducha, por ejemplo, de un vestuario, de una piscina, de un polideportivo? ¿Hay diferencia entre un hongo y otro?
Bueno, pues son distintas especies de hongos, y las que son porque van a producir una lesión de toda la parte de los dedos, que van a producir heriditas y grietas, es el pie de atleta, que es un tipo de candidiasis.
Sí.
Y además tiene un tratamiento ya médico un poquitín más fuerte, que es con el bifonazol. Por eso es muy importante, la gente cuando, a mí me encanta la gente que me dice, mira lo que pone en YouTube, mira lo que pone, en Internet vienen muchas cosas, pero menos mal que yo tengo el filtro de que cuando me las enseñan, digo, oye, pues mira, en esto lleva razón, y le busco la razón científica de que sí, como por ejemplo, es muy importante también que viene muy, muy relajado, pero ¿quién lo hace? Pues habría que hacerlo, en un baño con una infusión con tomillo, con salvia, con romero, porque todos son antibacterianos, antiinflamatorios, nos viene muy bien y nos van a equilibrar el pH. También seguro que habéis oído como remedios caseros el echar bicarbonato en el agua y luego hacerse un baño de agua con bicarbonato y luego esos mismos polvos, repartirlo por los pies. Pues tiene su razón, porque el bicarbonato lo que va es a equilibrar el pH de todos esos hongos y bacterias de la piel, y entonces va a evitar el que se descompongan y que se produzca mal olor. Por ejemplo, también las soluciones de... antiguamente se utilizaba vinagre, a la gente que le olía mal los pies, yo recuerdo...
También, pero que lo echabas en agua, ¿no? En algún cubino con agua, ¿no?
Baño de agua con vinagre.
Eso.
Hombre, eso era antiguamente. Ahora hay cosas... Y también tiene su razón, porque
te quitabas el olor de pies, pero ibas oliendo a vinagre, Elisa. No sé qué es mejor.
Sí, como cuando dicen que se quitan las liendres con los con el vinagre. Claro que se quitan, pero ya hay preparados para farmacia, ya mucho más cosméticos, estéticos y que no te dejan con olor a vinagre. Pero sí, efectivamente, pues lo mismo, el vinagre es ácido acético, va a regular el pH, y si lo haces con un jabón antibacteriano, pues también va a hacer esa función. Ya te digo que lo único que hay que combatir es ser limpito, ser muy limpito, porque si ahora mismo no hay proliferación de hongos y bacterias, ya sea con un remedio casero, hombre, pero es que existen polvos comodísimos, existen soluciones para farmacéuticas, como yo digo, y de recomendación.
Háblame, como por ejemplo, háblame de todas ellas, de todas estas recomendaciones para evitar o prevenir estos hongos, por ejemplo, y este sudor en los pies.
Bueno, pues lo primero la higiene, el secar muy bien los pies, el no ponerse los calcetines del día anterior, porque...
Hombre, a ver, eso ya es de ser un poco sucio, Elisa,
bueno,
y que se pongan los calcetines del día anterior.
Bueno, pues hay mucha gente que, oye, yo te digo la vida, no lo que tenemos que hacer, ojalá, yo lo hago, en mi casa se hace, tú lo harás. Pero bueno, que hay gente que no tiene la costumbre, tenemos que pensar que hemos pasado de siglo y que yo voy observando las costumbres de la gente más mayor que yo, y efectivamente hay que adaptarse a sus condiciones higiénicas porque son sus condiciones sanitarias. Antiguamente la gente de 70 años no se duchaba a diario. Entonces tampoco había, bueno, sí, los olores corporales había, lo que pasa que estaban más expandidos. Entonces, sobre todo la higiene, los pies sequitos, las zapatillas de deporte. Eso es un tema con lo de las plantillas. Como decía, donde ya hay infección, aunque tú pongas el pie limpio, se te va a producir la proliferación. Por lo tanto, una zapatilla de deporte que no tenga una plantilla completamente seca, higienizada, lo mejor que hay que hacer es tirarla, porque siempre va a ser una fuente de mal olor, de sudor, bueno, una fuente de hongos y bacterias, que es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Las plantillas de las zapatillas de deporte, aparte de estar limpito, es que sean fácilmente lavables, que se sequen bien y que se espolvoren de estos polvos que lo único que van a hacer es absorber la humedad. Eso es lo principal. Bueno, hay plantillas de esta... Bueno, acuérdate, las famosas de borolor que todavía existen y son muy buenas y muy efectivas. Pero claro, te la tienes que poner sobre un zapato que ya no esté tomado, como yo digo.
Si no, el trabajo no lo hace.
Si está tomado, por ejemplo, los sprays para el calzado de piel, porque todo lo plástico y lo que no sea algodón y tejidos, como por ejemplo el esparto, que son tejidos naturales, esos son recomendables. El pie siempre que se pueda al descubierto y, como he dicho, andar por casa mejor que con chancla y descalzo. Chancla para la ducha, para cuando vamos a hacer deporte, para no compartir y evitar el pie de atleta. Eso sí que tiene un tratamiento ya médico, que hay que recurrir al médico y además al podólogo, como siempre, que son nuestros grandes especialistas y nuestros grandes aliados. Nosotros somos como parte de los soldados, pero realmente los problemas y las soluciones están en manos de los profesionales.
Elisa,
en este caso, los podólogos.
Esto en cuanto... Sí, muy rápido.
Mira, una cosita, porque eso sí que la he observado, la he leído y la he estudiado un poquito. Se habla mucho del zinc, Incluso yo creo que Monse en la dieta incide mucho sobre los productos que nos pueden incorporar zinc. Bueno, pues mira, el zinc es un elemento químico que regula un poco la desintoxicación metabólica, es decir, que todo lo que el cuerpo necesite eliminar por las glándulas sudoríparas, bueno, pues quien lo regula es el zinc. El zinc es un regulador, es un catalizador de todas nuestras reacciones químicas que se dan en el organismo. Bueno, pues se ha demostrado, y además un artículo fehaciente, que si no yo no lo digo, que la gente que tiene deficiencia de zinc, bueno, pues tiene un olor corporal, tanto de axilas como de pie, mucho más acusado que una persona que tiene unos niveles de zinc adecuados. Entonces,
qué curioso,
esto, si esta información se utiliza mal, toda la gente, pues yo voy, luego en los pliegos me tomo zinc. No, primero hay que haber una regulación si yo tengo un déficit de zinc o si esa puede ser la causa de mi mal olor. Luego también los médicos están utilizando, que también lo he corroborado, la toxina botulínica porque impide la actividad de las glándulas sudoríparas. Esos son en casos de, ya no solo de bromidrosis, sino de hiperhidrosis de mano, que también es un exceso de sudor, pero eso ahí no va con el olor, ahí va con el exceso de la humedad. Bueno, pues se utiliza ese tipo de técnicas que son además médicas y muy efectivas, pero que no tengamos que llevar a eso, que vamos a la parafarmacia,
y utilizamos cualquier producto.
Simplemente le decimos el pie que tenemos, porque normalmente se utiliza con una buena higiene diaria, con un buen polvo antiséptico en los zapatos, que tengan aerosil, que absorban el típico talco, que tengan productos antibacterianos, antifúngicos, y un cuidado de la hidratación, porque los polvos secan y la gente que es diabética me puede producir sequedad.
Eso te iba a preguntar precisamente. Esto en cuanto a un pie normal, pero para el pie de los diabéticos, para el pie de los diabéticos hay que también utilizar estos cuidados. ¿Hay algún producto que no se puede utilizar?
Los diabéticos tienen una atención especializada por parte de su el secarlo muy bien, y como se pueden producir en las partes más secas donde no hay ausencia total de esas glándulas sebáceas, no sudoríparas, sebáceas, que son las que te dan la grasita, que es toda la planta del pie, es recomendable, y ellos lo saben, por lo menos los que nosotros controlamos de consejo lo saben, se tienen que hidratar muy bien los pies por la noche. No es incompatible una crema hidratante con una protección y una sequedad en los pies para evitarle los hongos. O sea, que todo es compatible. Por la noche, una buena hidratación para evitar las heriditas y la sequedad y los talones estos agrietados y el pie de atleta. Y otro es una persona diabética, perfectamente hay una crema para este tipo de hongos y que su médico se la va a recomendar. Pero para el uso diario, para lo que hacemos, que nos levantamos temprano, ya empezamos con la ducha, con la chancla, ahora nos ponemos unos tacones, ahora nos ponemos unas zapatillas de deporte, sobre todo, como yo digo, y tirar las plantillas que estén usadas.
Y renovarlas.
Y seguro que bueno, hay casos que recomiendan, y eso lo sí, eso es por higiene. Hay gente que tiene un exceso, oye, pues mira, te cambias de calcetines que sean de algodón dos veces al día. Igual que ahora en verano nos cambiamos de ropa y nos pegamos dos duchas al día, ¿sabes? Pues exactamente igual. Más esta persona, pues cámbiate de calcetines y de ropa interior de muda, como se dice.
Nos cambiamos pues, habitualmente
ya. Tiempo,
sí.
O sea que es un poco el sentido común y el saber la procedencia, que son bacterias y hongos. Que no es nada, y que son contagiosos.
Bueno,
y por lo tanto, imprevisible y prevenible. Sí.
Elisa, nos quedamos sin tiempo, espero que nuestros oyentes hayan tomado nota de todas las recomendaciones, que seguramente, como decías al principio, es un tema de gran consulta en la parafarmacia, y seguramente muchos oyentes nos estén escuchando y bueno, les sirvan estos consejos que nos acabas de dar en el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, y a disfrutar por allí arriba, por Galicia. Muchísimas gracias.
Bueno, ya vamos bajando de temperatura.
Ya sí, ¿no? Ya se va notando, ¿no?
Y especialmente contigo, porque haces una labor, como ya sabes y te he comentado, y muy importante, de comunicación. Y para la gente que tenemos cierta edad, es una que no estamos tanto en las redes sociales, lo que es la radio, lo que es la tele, es muy importante el que se den noticias verdaderas, porque no suelen ser fehacientes y son recomendaciones siempre sanitarias y por un profesional, en este caso por todo nuestro equipo y de todos mis compañeros farmacéuticos, le hacen las mismas recomendaciones, que es un servicio sanitario, social y además de vocación. Y que si estamos a disposición de todos nuestros ciudadanos.
Y si llegamos a todos ellos, hemos cumplido entonces con nuestra labor, Elisa. Muchísimas gracias, a disfrutar del fin de semana.
Y vosotros también, y un abrazo muy fuerte. Feliz
fin de semana. Hasta la próxima, adiós.
Chao.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida, Onda Cero. Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Ven y descúbrela en tu concesionario Ford Mavene Hijos o mavenehijos.com.
La Sala Tarteso, en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, reúne las mejores piezas de la cultura tartésica y constituye un motivo más para venir a Extremadura. Una tierra extraordinaria, líder en playas de interior con bandera azul y una gastronomía única. Descubre más sobre Extremadura con el programa Por Fin, que se hará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, con la promoción de la Junta de Extremadura. El jueves 26 de junio, a partir de las 3 de la tarde, Por Fin desde Badajoz, con Jaime Cantizano.
Onda Cero, tu radio.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio. Y atención al plan Renove en colchones. Y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte cada día a las noticias que más te interesan.
Tu información, nuestra prioridad. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura.
La información de Extremadura con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte.
De lunes a viernes a las 7 y 20 de la mañana, a las 10 en boletos, a las 2 menos 10 y a las 7 y 20 de la tarde, infórmate de todo lo que ocurre en tu región. También a través de nuestra web y redes sociales.
Escucha Onda Cero Extremadura, escucha las noticias que importan.
Onda Cero, tu radio.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. But where did you sleep last night, and was she worth it?
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Queda poquito para llegar a la una del mediodía, momento ahora de contarles toda la actualidad nacional e internacional en Onda Cero y también de contarles la última hora de nuestra comunidad autónoma con nuestra compañera Rebeca Porras. Más de uno, bueno, pues pone fin a esta primera parte del programa, pero volvemos en un ratito, a eso de la 1:10, 1:15. En la segunda parte del programa vamos a tener a Marta Garrido, portavoz del Grupo Municipal Vox Mérida. Ya saben ustedes que estamos haciendo diferentes entrevistas a los grupos, a los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Mérida para ir finalizando ya esta temporada. Saludaremos a nuestra invitada en unos minutos antes. Información, la última hora aquí en Onda Cero. Les espero en un ratito. Hasta ahora.
Más de uno, Mérida. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con novedades judiciales muy relevantes, porque los agentes de la UCO están ahora mismo registrando el correo corporativo del que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por orden del juez del Supremo, Leopoldo Puente. Han accedido a la sede de Ferraz para poder clonar esos mail, para poder revisar e investigar toda la información posible. Sede del Partido Socialista en Madrid, Ignacio Jarillo.
Sí, información que confirma fuentes del PSOE. Aquí en la sede de Ferraz, donde nos encontramos, agentes de la Policía Judicial se han personado a primeras horas de esta mañana en la sede federal del PSOE para realizar un clonado del correo electrónico de Santos Cerdán. No hemos visto entrar a los agentes, que han hecho su aparición de paisano, según algunas fuentes, y a esta hora podrían continuar varios miembros de esa delegación judicial dentro de la sede del partido.
La Guardia Civil en Ferraz, investigando el correo del exsecretario de organización del PSOE, es la imagen a esta hora de la tarde. El instructor Leopoldo Puente, en su auto, cita a declarar a Santos Cerdán el próximo 30 de junio. Se retrasa así su declaración prevista en principio para la semana que viene. Además, Puente ha ordenado a la UCO que investigue el patrimonio del que fuera secretario de organización del Partido Socialista, Arancha Martín.
46 páginas en las que lo principal es que el juez ordena al PSOE que facilite esa entrada a la sede de Ferraz para que puedan clonar el correo, la cuenta del partido de Santos Cerdán y cualquier otra también del correo que utilizara. La semana pasada, número 3 del PSOE le indicó a Coldo que le dirigiera allí ciertas comunicaciones relevantes. El juez ha dado también la orden de que se facilite desde el Ministerio de Transportes la entrada para clonar las cuentas de correo que usara el exministro Ábalos. Y también requiere a Adif y a la Dirección General de Carreteras los expedientes de adjudicación de obras que señalaba la UCO como irregulares en su último informe. Además, ordena que se investiguen, como dices, las cuentas y productos bancarios relacionados con Santos Cerdán, excepto las relacionadas con el PSOE. El juez cita de nuevo a Santos Cerdán, sí, ahora como imputado para el 30 de este mes, y también cita a 5 empresarios relacionados con las adjudicaciones irregulares, entre ellos el socio de Cerdán en Servinavar o el delegado de Acciona en Navarra. Ve además indicios consistentes contra la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y contra el director de Carreteras, Javier Herrero, aunque envía su causa a la Audiencia Nacional.
Bueno, es evidente que el instructor del caso va dando pasos adelante en esta investigación que pone en una situación muy complicada al presidente del gobierno, que por segundo día consecutivo ha borrado los actos de su agenda pública. Se ha recluido en Moncloa, donde a esta hora está manteniendo un encuentro con el presidente de la Generalitat, con Salvador Illa, sin más detalles sobre el contenido de la cita. Pues a pesar de todos los datos que van haciendo sombra en el Partido Socialista y en la Moncloa, se van conociendo sobre la trama corrupta de Ábalos, Cerdán y Coldo más cuestiones. Se las acabamos de adelantar, pero el gobierno mantiene que está absolutamente tranquilo, que no le da miedo lo que pueda desvelar José Luis Ábalos cuando el lunes declare ante el juez del Supremo, Leopoldo Puente.
Creo que hay que dejar actuar a la justicia, y después de todo lo que hemos conocido, creo que lo importante es que la justicia actúe y actúe con celeridad. Lo que le interesa al gobierno es que se llegue hasta el final, que se llegue hasta la verdad, y por tanto ninguna preocupación, todo lo contrario. Creemos que tiene que haber celeridad y por tanto que las personas que hayan hecho alguna conducta irregular, que lo paguen.
Pues la justicia ya está actuando, veremos cómo termina toda esta investigación. A partir de las 2 tendremos tiempo además de contarles la última hora del conflicto entre Israel e Irán. Una madrugada más han continuado los ataques mientras se aceleran las evacuaciones. Decenas de españoles ya han podido salir. Asunción Salvador.
500 lo han hecho desde Tel Aviv y Jerusalén, 200 han salido por esa vía. Primero se les ha trasladado hasta Jordania para una vez allí traerles de vuelta a España en un avión militar. Además, otros más de 40 españoles han sido evacuados desde Teherán a Ereván, en Armenia, y en las próximas horas llegarán igualmente a nuestro país. El ministro José Manuel Álvarez pide a quienes han decidido quedarse en la región que mantengan el contacto con las embajadas.
Y a los españoles que han decidido mantenerse en Israel, que han decidido mantenerse en Irán, que mantengan el contacto con nuestras embajadas, que estén atentas a las redes sociales, y si hay algún español que por el motivo que sea se encuentra de paso en Israel o en Irán y no ha contactado a la embajada, por favor que lo haga y nos dé sus datos.
Porque el intercambio de ataques va a más. El ministro israelí de Defensa acaba de ordenar el bombardeo de todos los símbolos del régimen de los ayatolás.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este viernes 20 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora por la Fiscalía Superior de Extremadura, que ha rechazado que haya habido fraude de ley en el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, procesado en la causa abierta por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, como considera la juez instructora Beatriz Viezma, aunque el Ministerio Público lo califica de peculiar. En un escrito de 5 puntos remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Fiscalía considera además que este órgano es el competente para asumir la causa contra Gallardo y los otros 10 acusados, entre ellos David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. No obstante, aboga por el sobreseimiento de la causa, aunque dado el actual estadio procesal ya habría que hablar de absolución de todos los acusados. Sobre el aforamiento, la Fiscalía Superior entiende que Gallardo se ha limitado a hacer uso de las opciones que la legislación procesal pone a su alcance. Y tras 4 días de comparecencias en comisión de la Asamblea para elaborar el dictamen de la Ley de Concordia del Partido Popular y de Vox, que derogaría la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, y después de más de una 30 de comparecencias de historiadores y asociaciones memorialistas, entre otros, el portavoz en dicha comisión del Grupo Socialista, Ramón Bello, asegura que se acredita que es una ley innecesaria, injusta, partidista y que se puede calificar sin ambages como de chapuza jurídica.
Aparte de la inseguridad jurídica que la hace potencialmente inconstitucional, por lo tanto, en el momento adecuado, nosotros iremos ante el Tribunal Constitucional a defender la vigencia de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Aparte de ello, silencia a los colectivos memorialistas, amordaza a los que fueron verdaderos artífices de las leyes de memoria en España, silencia a las mujeres, silencia al colectivo LGTBI, manosea a las víctimas del terrorismo, y no viene a solventar ninguno de los problemas a los que se encontraba nuestra región.
Opuesta a la lectura que sobre la Ley de Concordia hacía el diputado popular, el grupo proponente de la ley, Laureano León.
Que la Ley de Concordia se fundamenta en los principios de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición de una de las etapas más tristes de nuestro pasado reciente. Y que frente a la confrontación, frente al revisionismo, frente al frentismo, frente al sectarismo, lo que pretende es la reconciliación, el encuentro y la concordia. Esas son las finalidades y el objeto de la ley que, desde luego, hemos presentado en la Asamblea de Extremadura.
Por otro lado, el diputado extremeño del Partido Popular, Viviano Serrano, ha pedido disculpas tras señalar en el Pleno de la Asamblea de Extremadura de este pasado jueves que lo malo de la prostitución es lo que hacen los socialistas, que se lo pagan con fondos públicos de todos los españoles y colocan a las prostitutas en las empresas públicas. Pues bien, sobre estas palabras
ayer en el pleno de la Asamblea acerca de esa prostitución, calificándolo como el oficio más antiguo del mundo y achacando el problema de los casos de Ábalos y Cerdán a la forma de pago con dinero público. Palabras por las que pedía perdón, como hemos visto en sus redes sociales en la tarde de ayer. Hoy la diputada socialista Soraya Vega denuncia lo que considera un machismo cruel y rancio y lamenta el silencio ante estas palabras de la presidenta Guardiola.
Y además tenemos que lamentar el beneplácito y el silencio atronador de la señora presidenta de la Junta de Extremadura, de la señora Guardiola, que aún no ha dicho nada, que aún recuerdo la imagen de ella aplaudiendo desde su escaño ante estas palabras. Y también tenemos que lamentar las palabras de sus compañeros apoyándole al señor Serrano en las redes sociales, diciéndole cosas como que no tiene que pedir perdón por nada, o que quien ha querido entender lo ha entendido. Esto demuestra el compadreo de quien efectivamente entiende perfectamente lo que está diciendo.
Izquierda Unida, por su parte, ha exigido la dimisión del diputado popular Viviano Serrano. Y cerca de 4.000 aspirantes arrancarán mañana las oposiciones de secundaria y formación profesional de educación que se celebran en diversas sedes de las ciudades de Cáceres y Badajoz. 16 son las especialidades convocadas en estas oposiciones y 279 las plazas totales en juego. De todo esto les vamos a hablar en 40 minutos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan.
Solo hasta el 30 de junio consigue el nuevo BYD Golf Insur 100% eléctrico desde solo 11.780 euros, plan Moves incluido, solo en el Grupo Gedauto, concesionario oficial BYD en Extremadura.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, en colaboración con Ecoembes, animan a que los extremeños reciclen más y mejor sus envases domésticos. El martes 24 de junio habrá un programa especial donde poder conocer el papel del reciclaje de envases en la economía circular y todas las iniciativas que la Junta y Ecoembes están poniendo en marcha para hacer que en Extremadura se recicle más y mejor en los contenedores amarillos y azules.
Este verano aún más a mano. Opel Crossland Diesel 15.800 euros. Citroën C4 17.500 con muy pocos kilómetros. Garantía en servicio oficial y hasta 1.000 euros por tu viejo coche. Grupo Gedauto, seminuevos con poder.
Este domingo 22 de junio no te pierdas la celebración del Corpus Christi de San Vicente de Alcántara, fiesta de interés turístico regional. Más de un kilómetro de nuestras calles se engalanarán con alfombras elaboradas por más de 800 vecinos desde la madrugada, utilizando miles de kilos de virutas, madera, sal y serrín de corcho. Ven y disfruta de este arte efímero de gran vistosidad y colorido. Este 22 de junio te esperamos en el Corpus Christi de San Vicente de Alcántara.
La Sala Tarteso, en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, reúne las mejores piezas de la cultura tartésica y constituye un motivo más para venir a Extremadura. Una tierra extraordinaria, líder en playas de interior con bandera azul y una gastronomía única. Descubre más sobre Extremadura con el programa Por Fin, que se hará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, con la promoción de la Junta de Extremadura. El jueves 26 de junio, a partir de las 3 de la tarde, Por Fin desde Badajoz, con Jaime Cantizano.
Onda Cero, tu radio.
Solo hasta el 30 de junio consigue el nuevo BYD Golf Insur 100% eléctrico desde solo 11.780 euros, plan Moves incluido, solo en el Grupo Gedauto, concesionario oficial BYD en Extremadura.
Vuelve el Festival de Mérida del 4 de julio al 31 de agosto. Este verano disfruta del mejor teatro clásico en la 71 edición del festival, con Lluís Omar, María León, Pepón Nieto, Natalia Millán, Alex Rodogerty, Eva y Santa y muchos más. Mérida, donde historia y emoción se encuentran. Información y entradas en festivaldemérida.es.
Este verano, aún más a mano. Citroën C3 Aircross por 14.400 euros. Peugeot 208 por 13.700. Con muy pocos kilómetros. Garantía en servicio oficial y hasta 1.000 euros por tu viejo coche. Grupo Gedauto, seminuevos con poder.
Construirte un iglú en Badajoz y en pleno agosto tiene cero sentido. Colocar un residuo en el contenedor equivocado, también. Deposita latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo. Y envases de cartón y papel en el contenedor azul. Cada cosa en su lugar. Esto es un mensaje de la Junta de Extremadura y Ecoembes.
Onda Cero, Extremadura.
Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Trece y casi 15 minutos, continuamos en directo en Más de uno Mérida. Para aquellas personas que estén escuchándonos a esta hora en esta frecuencia, bueno, pues queremos contarles que vamos a entrevistar en los próximos minutos a la portavoz del Grupo Municipal Vox Mérida, a Marta Garrido, en esa ronda de entrevistas que empezamos a principios de este mes para poder hablar de asuntos de actualidad con los diferentes grupos que componen el Ayuntamiento de Mérida. Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que ya se encuentra en los estudios de Onda Cero Mérida. Marta Garrido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Inma. Muy buenas tardes a todos tus oyentes. Muchas gracias por esta amable invitación y que tu medio de comunicación nos dé voz.
Bueno, me dices que no me escuchas bien. Tienes, mira, por aquí abajo, Marta, ¿me puedes escuchar? Un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a arreglar este problema técnico y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios.
Ahora sí me escuchas perfectamente, ¿verdad, Marta?
Alto y claro.
Gracias. Alto y claro. Acércate bien el micro, que te escuchemos alto y claro a ti, que es también lo que nos interesa en el programa de hoy. Bueno, vamos a hablar de diversos asuntos de interés de la capital extremeña. Vamos a hablar, bueno, pues un poquito de todo, de la actualidad municipal. Vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de nuestras barriadas y también queremos saber en qué trabaja Vox Mérida, no solo en estos días, sino también de cara a las próximas semanas. Le he ido también preguntando, bueno, pues a los diferentes grupos, ¿qué tal en estos dos años que llevamos de legislatura? Aunque tú ya, bueno, en el Ayuntamiento de Mérida, si no recuerdo mal, es la segunda legislatura, ¿no? Como concejala en el Ayuntamiento de Mérida.
Efectivamente, esta es mi segunda legislatura. En la anterior era el portavoz Ángel Pelayo.
Exacto.
Y este año, pues el partido ha confiado en mí y soy yo la portavoz junto a mi compañera Margarita, que somos las dos mujeres concejales.
Uh-huh. Bueno, estos dos años, ¿qué balance hacemos?
Bueno, pues mira, te voy a contar una cosa que pocos extremeños y emeritenses lo saben. Desgraciadamente, el equipo municipal en un pleno, nuestro alcalde nos dijo que, bueno, que no iba a contar con los concejales de Vox, que sí iba a contar con el resto de concejales de los otros partidos políticos, pero con nosotros no iba a contar. Hombre, pues eso a nosotras al principio pues nos cayó como un gran jarro de agua fría. Si bien es cierto que, bueno, que eso ya el primer susto de esos primeros plenos se nos pasó y ahora, pues bueno, pues hacemos un trabajo importante. Peleamos por lo que nosotras defendemos y, por supuesto, para lo que es mejor para todos los emeritenses.
¿Cómo es vuestra relación ahora con el alcalde o con los diferentes concejales en este caso, después de ese alegato que recibisteis? Cuéntanos.
Sí, bueno, yo creo que fue un poco, por parte del alcalde, fue un poco de teatro, que yo realmente no creo que el alcalde piense que no quiere eliminar a unos cuantos votantes de Vox, porque son emeritenses. Entonces yo creo que fue una salida de tono un poco chulesca. Pero bueno, sí es verdad que el gobierno socialista, para algunos temas, si nos tienen en cuenta, muy pocos, nos piden colaboración. Si nos piden colaboración, nosotros de muy buena gana trabajamos, porque eso, trabajamos por el bienestar de los emeritenses. Y eso, nos piden colaboración, pues trabajamos. ¿Que no nos piden colaboración? Pues evidentemente hemos intentado, por ejemplo, que en ciertos consejos haya un concejal de cada grupo municipal, no lo consienten. Intervenir en otras cuestiones tampoco nos dan voz, pero no solo a mi grupo, sino a todos los grupos. Que sí es cierto que no nos tienen muy en cuenta, sinceramente.
Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. ¿Qué os parecen las últimas polémicas? Mira, te cuento. Polémicas, me refiero en cuanto el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura, que lo hemos estado viendo, por ejemplo, esta semana con los premios Max, y también viene de otros asuntos de estas semanas atrás. El Ayuntamiento defiende que la Junta no invierte en la capital extremeña, y esto ha hecho que siempre surjan, bueno, pues discusiones, ¿no? Y polémicas también por esta falta de ayuda. ¿Qué te parece ese cruce continuo de acusaciones? ¿Creéis también desde Vox que la Junta invierte en Mérida? ¿No invierte? ¿Debería invertir más? Cuéntanos.
Sí, vamos a ver. Evidentemente ahora tienen un tira y afloja el gobierno de Osuna y el gobierno de María Guardiola. Sí es cierto que el Estatuto de la Capitalidad se firmó y se tiene que cumplir, y no se están cumpliendo los plazos ni las asignaciones que nos corresponden. Yo creo que ahí... Sí, el equipo de gobierno tiene razón. De hecho, en un pleno, a iniciativa de otro grupo político, hemos firmado todos una declaración instando a la Junta de Extremadura que le dé a Mérida que cumpla con lo que pone en ese estatuto de capitalidad. Luego ya los dimes y diretes que tienen entre la concejal que trabaja en igualdad, el concejal, el señor Calle, que te quito, que te pongo, que no te doy la subvención porque no la has solicitado. Y pues, esos son riñas de patio de colegio, que es que hay que centrarse en las cosas que realmente son importantes. Tenemos que intentar todos trabajar por el bien de nuestra ciudad y dejarnos de eso, de riñas de patio de colegio. Es que no es un medio hacerlo por el Facebook, a mí no me parece el clima político deseable. Pero ahí está. Pero vamos, que los dimes y diretes entre el Partido Popular y el Partido Socialista será a nivel de Mérida, porque como todos sabemos, en Bruselas son socios de gobierno. Lo que vota uno lo vota otro el 98% de las veces. Entonces yo creo que son también, por lo que te comentaba antes, teatro político.
Para unos que hacen las cosas bien, otros que lo hacen peor. Sí. Bueno, hablemos de inversiones en la ciudad. Esta semana, además, teníamos esa buena noticia, ¿no?, de que la fábrica de cátodos ha empezado ya a adecuar la parcela en Espacio Mérida, donde se instalará en un futuro. Y otra que quizá, bueno, pues no ha sido tan agradable, es que la azucarera no va a ser una realidad al final aquí en la capital extremeña. Hay que trabajar más en atraer inversiones. ¿Qué planteáis vosotros desde Vox Mérida?
Por supuesto. Vamos a ver, es que Mérida no puede vivir solo del turismo, es evidente. Entonces, lo que no nos pueden tener engañado durante 8 años diciéndonos que va a venir una azucarera, que se van a crear 5.000 puestos de trabajo durante 8 años, contándonos a milonga, ahora la empresa china con los cátodos, que ojalá sea efectivo, que no se alarguen el tiempo, que no surjan todos estos problemas que han surgido y que realmente en Mérida tengamos una zona industrial importante como lo hemos tenido en tiempos pasados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que facilitar a esos inversores, a esas industrias, facilitarle el terreno público, facilitarle con cierto tipo de fiscalidad, pero claro, todo tienes que tener talante político de querer hacerlo. Si no lo haces, pues claro, aquí seguiremos pues como estamos, viviendo del turismo, que bien es cierto que es lo que nos salva, porque del comercio ya, si quiere, hablamos dentro un rato del comercio.
Uh-huh. En un momentito hablaremos de del comercio. Hablabas de talante político, facilidades para que las empresas se implanten aquí en nuestra comunidad, en nuestra capital, en nuestra ciudad, por parte del ayuntamiento, también por parte de la Junta de Extremadura.
Debe ser por parte de ambos, evidentemente. Claro que sí, el ayuntamiento en sus competencias tendrá que implementar una serie de políticas, igual que el gobierno de María Guardiola tendrá que hacer lo mismo, cada uno dentro de sus competencias, y no estar a la gresca y a la pelea el gobierno de Guardiola y el gobierno de Osuna. Vamos a ver, que somos tenemos ideas políticas, muchas sensibilidades distintas cada uno, pero todos queremos lo mejor para Extremadura. O sea, es que en temas de tantísima importancia deberíamos estar unidos y todos de la misma mano y el mismo camino, el mismo trabajo y el mismo esfuerzo.
Donde sí se ha invertido en los últimos meses es, bueno, pues en cambiar un poco la ciudad. Te voy a poner algunos ejemplos. Plataforma única. Obras en la Basílica de Santa Eulalia, en lo que va a ser, bueno, pues la plaza, ¿no?, de la Basílica de Santa Eulalia. También el Parque López de Ayala. Las obras de las Concepcionistas, que aún continúan. ¿Qué os parece ese cambio que está dando la ciudad?
Vamos a ver, desde Vox, los cambios nos parecen bien. Bien, dentro de un orden. Antes de cambiar, tienes que tener toda tu ciudad limpia, adecuada, los adoquines en su sitio, las paredes. O sea, antes de emprender unas obras faraónicas, a mí, por ejemplo, hay una obra faraónica que no estoy nada de acuerdo con ella, se van a echar todas las madres encima, pero es la ciudad de la infancia. Uh-huh. Vamos a ver, que es que Mérida no necesita tener una ciudad de la infancia, que si no se me mueven los números, han sido 500.000 millones de euros. Vamos a ver, un niño, ¿cómo va a estar en el mes de agosto en esa ciudad de la infancia? Inviertan ese dinero en la cantidad de parques que tenemos en nuestra ciudad, que realmente tenemos parques. Inviértanlo en todos los parques de todas nuestras barriadas, hacer unos parques a los que puedan ir las madres, que puedan ir los niños. Pero esta obra faraónica, a mí desde luego, que por cierto, sigue con vallas de obra puesta, no las han quitado. Yo no sé cuánto tiempo llevan de retraso.
Sí, es cierto que van a invertir en parques, van a hacer varios parques nuevos, por ejemplo, si no recuerdo mal, en la Calzada, en el Prado.
Sí, los van a hacer, pero los que están, que los tengan con un mantenimiento y con un cuidado. Entonces, hay cosas que son innecesarias, pero aquí este gobierno nuestro, socialista, pues todas lo que sean obras faraónicas les vuelven locos, y es una pena porque arramplamos con cosas que teníamos en Mérida, por ejemplo, la Basílica de Santa Eulalia. Es una pena lo que han hecho con esa basílica. Estéticamente la han destrozado. Las vallas esas tan preciosas que había de hierro, lo han quitado. Las luminarias esas que tapan todo el encanto de la basílica, del hornito. El jardín vertical, que se secará por la falta de mantenimiento. Se secará. Acudirán bichos. No hay sombra. Son unas obras que son unos despropósitos totales. Las Concepcionistas, llevamos 8 años, creo, que con la obra de las Concepcionistas. Y luego tú le exiges responsabilidades al gobierno y la concejal de turno pues te dice, hombre, claro, es que afortunadamente en Mérida tenemos mucho yacimiento y no sabemos qué es lo que tenemos debajo. Chica, pues sé previsora, teniendo y conociendo cómo es tu ciudad, no te comprometas a hacer en una hora, en 6 meses, cuando va a tardar 6 años. Entonces, nos parece todo una falta de previsión importante.
Falta de previsión, quizá el diseño, por ejemplo, poniéndote de ejemplo la Basílica de Santa Eulalia, que quizá el diseño no lo compartís, pero ¿sí la obra o preferís que estuviera como estaba antes?
Vamos a ver, yo personalmente hubiese preferido que está como antes, pero bien cuidada y bien adecentada, por supuesto. Ahora ya no es nuestra Basílica de Santa Eulalia, es un monstruo ahí de hormigón con unas columnas de hierro que, vamos, estéticamente a mí no me gusta nada. Esa granizo, el granito, esas placas de granito, estéticamente
Hacía mención ante al comercio local que te veía con ganas de hablar de este tema. ¿Ha podido influir estas obras al comercio de la ciudad y cuál es la situación del comercio en Mérida? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con las asociaciones de comerciantes.
Sí, desafortunadamente el comercio en Mérida, por mucho que nos vendan la moto de que el comercio en Mérida va como un tiro, no es cierto. O sea, no es cierto. Todos los meses se cierran pequeñas empresas, pequeños comercios, porque no pueden pagar una renta, porque tienen unos impuestos que no los pueden aguantar. Entonces, hay que ayudar a esos jóvenes, a los que están ya instalados, que están pasando por malas épocas económicas, porque desafortunadamente estamos pasando una época económica muy malo. A todas esas empresas, esos comercios, hay que ayudarle, pero no hay que ayudarle con una campaña de que te regalo un carrito de la compra. Señores, vamos a ser serios, vamos a implementar políticas que realmente ayuden a esos pequeños comerciantes, políticas para emprendedores, jóvenes emprendedores, que puedan formar una familia, que se puedan quedar en Mérida. Pero es que no tienen ningún tipo de facilidad y todo se puede hacer. Si lo quieres hacer, claro. Si prefieres gastarte el dinero en obra salomónica, en fiestas y cachondeo todos los fines de semana, pues claro, evidentemente dinero para todo no hay. Entonces hay que priorizar.
Hacía mención antes a los parques de las diferentes barriadas. Quería también hablar contigo de las barriadas de Mérida, porque además nosotros aquí tenemos una tertulia de vecinos, de asociaciones de vecinos, de barrios, en el que hablamos también de temas de actualidad, y ellos también nos cuentan las reivindicaciones que ellos tienen. ¿Qué percepción tenéis de Vox en Mérida de esos servicios que se ofrecen aquí en nuestra ciudad?
A ver. Están abandonados. Los barrios, las barriadas están abandonadas, igual que está el centro, ¿eh? Están abandonados. Ahora han sacado un presupuesto que van a poner ahí, van a arreglar, van a ampliar a los operarios y van a arreglar todos esos desperfectos. Estupendo, nos parece fenomenal. Lo que pasa es que, claro, eso luego hay que continuar manteniéndolo. Tú no puedes quitar la hierba y no volver hasta dentro de 3 años. No puedes arreglar una acera que se levante y no la vuelvas a arreglar. Entonces, toda la obra que se comience hay que continuarle un seguimiento y un mantenimiento que no se está haciendo. Que bueno, que dicen ahora que van a empezar a hacerlo. Ojalá sea así.
Sí, hablabas de esa... no recuerdo muy bien el nombre que se le ha dado, esa patrulla, ¿no?, de operarios, ¿no?, que van a ir por las diferentes barriadas, sí, haciendo esos pequeños arreglos, ¿no?, que hay en las diferentes barriadas de la ciudad. ¿Qué os cuentan en este sentido los vecinos de Mérida? No sé si se ponen en contacto con vosotros y qué os transmiten.
Sí, bueno, no todas las barriadas, ¿eh? Nosotros hemos hecho una ronda de contacto con las asociaciones de vecinos, sí, y algunas asociaciones muy amablemente nos han atendido, pero otras no. Uh-huh. Ya, tú sabes, somos Vox, todavía estamos etiquetados. Entonces, bueno, pues eso, nos reclaman sobre todo que quieren más transporte público, que quieren que los autobuses lleguen a más zonas de su barrio, que haya más limpieza, sobre todo en el acerado. Uh-huh. Que arreglen, quiten toda la maleza, que las arreglen las aceras. Y luego también otra cosa que me ha hecho no ha llamado la atención, y es, por cierta parte de la sociedad ahora meritense, hay una falta de urbanidad total.
¿En qué sentido?
Pues en sentido de que se van a los contenedores, se saca toda la basura de los contenedores, se deja fuera los contenedores, entonces hasta que no llegue el equipo, el fantástico equipo de recogida de basura que tenemos, eso se tira allí todo tirado. Que eso realmente el ayuntamiento no es culpable, es la falta de urbanidad que tenemos algunos emeritenses.
Sí, lo estuvimos hablando el otro día precisamente, la actitud incívica, ¿no?, de algunas personas.
Efectivamente. Entonces, bueno, ¿eso cómo se controla? Pues es que es complicado. Uh-huh. ¿Se puede hacer? Bueno, pues sí, puedes hacer campañas de sensibilización. Puedes también poner una multa, elevar las multas para ese tipo de comportamiento, pero es complicado, es complicado. Uh-huh.
Vamos a hablar de otros temas. Bueno, hemos hablado de las barriadas, de inversiones, de todos los cambios que se están produciendo en la ciudad, pero no sé si hay algún tema que queráis valorar y que no hayamos tratado en esta entrevista.
Pues mira, a nosotros desde nuestro grupo municipal nos importan sobre todo las personas. Nos importan muchísimo las personas, todo tipo de personas. Nosotros no hacemos colectivo, no sé qué, no. Nosotros no colectivizamos, son personas. Nos importan mucho las personas mayores. Las personas mayores porque sentimos que hay mucha soledad en Mérida. Desgraciadamente mucho joven se va de nuestra ciudad, jóvenes nacidos que estudian aquí, pero por la falta de oportunidades se van, y entonces se quedan aquí los padres, los abuelos, y se quedan solos. Entonces, el problema de la soledad nos preocupa mucho. También hay mucha soledad en madres jóvenes. Madres jóvenes que por parte de este ayuntamiento no tienen ningún apoyo. Apoyo cero. Y a familias numerosas que se le debería ayudar un poquito más. O sea, eso a la población de personas mayores, a las niñas jóvenes embarazadas y a las familias, es un sector que el Ayuntamiento de Mérida los tiene muy, muy olvidado, y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Eso nos preocupa mucho. También nos preocupa mucho el tema del AVE, pero vamos, que sabemos que el único AVE que vamos a tener aquí en Mérida será, lo que escuchemos de AVE será el dicho AVE César, porque después de 40 años socialistas, casi 6 del Partido Popular, prometiendo, aquí no va a venir el AVE jamás. Nos preocupa, nos gustaría, no sé cómo lo van a solucionar. Entonces, que el alcalde de Mérida podría hacer un poquito más de fuerza, ya que él ya tiene contacto directo con Óscar Puente, pues que peleara un poquillo más por el AVE de Mérida.
Bueno, se lo trasladaremos cuando nos visites previsiblemente la próxima semana. Hablas, bueno, de asuntos que preocupan, ¿no?, a Vox en Mérida, y quería conocer si va a ser esa la línea de trabajo de cara a los próximos meses. No sé si estáis trabajando en algunas propuestas que presentar también en los próximos plenos.
Sí, ¿sabes qué pasa, Inma? Como te he comentado al principio, nosotras desde el grupo municipal, mi compañera y yo, luego nos dicen que somos machistas y somos las dos mujeres, las dos únicas mujeres, trabajamos mucho en ese tema. Hacemos muchas mociones, pero desgraciadamente nunca salen adelante. Algunas se registran, otras se debaten, pero la inmensa mayoría de proposiciones, declaraciones que se registra desde mi grupo municipal, pues van todas por urgencia. Para lo que no sepa la gente, claro, que no entienda, que una moción vaya de urgencia significa que no se va a tratar, que se va a hacer una votación por parte de todos los grupos políticos para debatir la urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que el gobierno socialista con 14 mayoría absoluta, pues todas nuestras mociones, todas nuestras proposiciones, pues nunca salen adelante, jamás. Bueno, excepto una que era una, pero no salen. Nosotras trabajamos duramente, pero no tenemos resultados.
Bueno, pero aún así vosotras vais a seguir trabajando.
Sí, sí, por supuesto. Nosotras estamos muy comprometidas con los emeritenses, estamos muy orgullosas de lo que hacemos, aunque no se vea, pero seguiremos trabajando, porque para eso los emeritenses han puesto su confianza en nosotras.
Pues con ese último mensaje nos quedamos, Marta Garrido, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en este programa, en Más de Uno Mérida. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Inma. Muchísimas gracias.
Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa. Llegan las primeras jornadas de Galicia a Carbonería Tapas. Del 18 al 29 de junio, ven a Carbonería Tapas a disfrutar de exquisitos y sugerentes platos elaborados con los mejores productos de las costas gallegas. Berberechos, navajas, tamburiñas y almejas, entre otros. Del 18 al 29 de junio, las primeras jornadas de Galicia en Carbonería Tapas. Plaza de la Constitución número 3, Mérida. Información y reservas en el 618-934-385. Carbonería Tapas Mérida. El producto y la calidad por encima de todo.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
También está en oscuro, muy de moda ahora.
Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía. Descúbrelo en tu concesionario Nissan.
Acércate a tu nuevo concesionario Nissan. NS Maven.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Llegamos a las 2 menos 20, nos despedimos, pero se quedan ahora con toda la información de Mérida y nuestra compañera Noelia Macías. Como siempre, gracias por acompañarnos y a disfrutar del fin de semana.
Nada es igual. Si lo pienso, hasta me duele ver un domingo que pasa y no lo paso contigo. Qué pena dejar.